El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite shure-foundation.org.
La lectura del sermón el día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Estamos empezando una nueva serie de sermones diciendo que se llama Dilo en voz alta, tratando de entender las doctrinas bíblicas las cuales Dios quiere que tengamos en nuestros corazones para compartirlas a todo pulmón. Dilo en voz alta. Por lo tanto, los invito a ponerse de pie para respetar las palabras de Jesucristo en el Evangelio. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó de inmediato Mateo y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado, Jesús, a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, cobradores de impuestos, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Pero al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia es lo que yo quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Se pueden sentar. Hay muchos individuos, ¿cierto? Hay muchas personas en la Biblia que nunca pudieron olvidar su pasado. Moisés nunca olvidó cómo él en un momento de rabia mató a un hombre. David nunca olvidó cómo él se aprovechó de Betsabé para acostarse con ella. Pablo nunca olvidó cómo él persiguió y mató a la familia de Dios, a los cristianos. La culpa y la tristeza que causa el pecado y las transgresiones pueden ser tan intensas en la mente de una persona que esas personas no pueden olvidar su pasado. Nuestras mentes tienen esta habilidad de constantemente recordarnos todas las cosas malas que hemos hecho. Constantemente recordarnos que somos pecadores. Y puede que no pase durante el día porque nos gusta mantenernos ocupados. Pero en la noche, o cuando tú estás completamente solo, y solo son tú y tus pensamientos los que están hablando, esos pensamientos que te dicen, oye, ¿recuerdas esa cosa que hiciste? ¿Recuerdas la porquería que fue delante de los ojos de Dios? ¿A todo ese daño que causaste y a todas esas personas a las que heriste? ¿Recuerdas eso? ¿Quién, en su santo juicio, pudiera amar a un pecador como tú? Nuestras mentes tienen esta habilidad de constantemente estar recordándonos nuestro pecado y nuestro pasado. Y es por eso el día de hoy que Dios te quiere recordar a ti. Y Dios quiere invitarte a ti a que lo digas con voz alta, que digas esta verdad a todo pulmón, que sí, verdaderamente somos pecadores, pero Dios ama a los pecadores. El día de hoy tengo tres cosas para que se lleven con ustedes a casa. Dios ama a los pecadores. Él los llama a que los sigan. Él los llena de gozo y de humildad. Y Él los defiende de todas las voces del enemigo. El amor de Dios se muestra y es evidente de esta manera, que Él sorprendentemente llama a los pecadores. En nuestros versículos del día de hoy estamos escuchando a la autobiografía del apóstol Mateo. Este es Mateo mismo escribiendo su propia historia de cómo Jesús lo encontró. Mateo nos cuenta que Jesús estaba por toda la región de Galilea haciendo milagros, que él calmó tormentas, él le echó fuera demonios a las personas y él sanó a los enfermos. Muchas personas que lo oían y que lo escuchaban quedaban asombradas e interesadas de querer ser sus discípulos, de querer seguir a Jesús. Pero después de que Jesús expuso el costo de ser su discípulo, muchos de ellos que estaban así tan asombrados decidieron alejarse. Hicieron no tener nada que ver con Jesús. Y aquí en estos versículos Mateo nos muestra a Jesús tomando la iniciativa. Leemos en el versículo 9 que dice: pasando Jesús de allí en Galilea, él vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, que estaba sentado cobrando impuestos. Y le dijo a él: sígueme. Para nosotros entender bien el llamamiento sorprendente que acaba de hacer Jesús, primero tenemos que entender quién era Mateo. Ese pequeño detalle de que Mateo estaba sentado en el tributo de los colectores públicos, para nosotros puede que parezca insignificante, pero para una persona escuchando esta historia en el tiempo de Jesús por primera vez, ese pequeño detalle les dejaba saber todo lo que tenían que saber sobre Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Él era un hombre judío que trabajaba para el gobierno romano colectando dinero de las personas para poder soportar y para poder promover a todos los opresores de los judíos. En los ojos del pueblo, los cobradores de impuestos eran traidores. Se aprovechaban de las personas. Les decían que tenían que pagar más dinero de lo normal y lo hacían todo por corrupción. En los ojos de las personas, Mateo no era simplemente alguien no querido, él era alguien odiado, detestado, un pecador público, el cual todo el mundo conocía y reconocía. Y es muy interesante, nota que en esta autobiografía, Mateo no esconde su pasado. Él no pretende que esto nunca pasó, pero lo expone y lo señala precisamente para demostrar que Dios ama a los pecadores. Porque Jesús, teniendo todo motivo y toda razón para rechazar, ignorar y condenar a Mateo, se le acerca a él con un llamamiento misericordioso. Sígueme, le dice Jesús a Mateo. Una palabra llena de amor y llena de perdón. Con esa palabra, sígueme, Jesús está viendo a Mateo de entre toda la multitud, directamente a los ojos, y le está diciendo: mira, el mundo puede que te ignore y te rechace por tu pasado, pero yo no. Yo he venido por ti y yo te escojo a ti para que tú veas y para que sepas todo lo que yo siento por ti. Porque Mateo todavía no lo sabía, pero estaba a punto de ver que el amor de Dios se demuestra de esta manera, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque Mateo no lo merecía, por amor, Dios vino a este mundo pecaminoso a morir y a sufrir en una cruz para que la deuda de sus pecados fuera completamente hecha, para que por medio de la fe en Cristo, Mateo sea reconciliado como hijo de Dios. Y con esa sola palabra, sígueme. Jesús le está dejando saber a Mateo y te está dejando saber a ti que Dios ama a los pecadores. Dios, no hay pecado más grande que el amor que Dios tiene por ti en Cristo.
Dios no está esperando para que tú cambies o para que tú mejores tu vida.
Nota en dónde estaba Mateo cuando Jesús lo llamó. Él no estaba en la iglesia. Él no estaba tratando de ser mejor. Él estaba sentado cobrando impuestos en el mismo lugar de su pecado, en la misma corrupción. Dios no está esperando por ti. El amor que Dios tiene por ti se demuestra de esta forma, que aun cuando tú eras un pecador, Dios no te ignoró. Dios no te rechazó. Pero en medio de la multitud te ve directamente en los ojos y te dice, sígueme. Dios ama al pecador. Y lo viene a redimir y le da un llamamiento misericordioso, el cual le da una nueva identidad. Una nueva identidad que lo llena de gozo y de humildad. El amor que Dios tiene por nosotros o por el pecador, no lo deja sin cambios, pero produce en cada uno de ellos gozo y humildad. Una persona que cree que es condenada y que no hay nadie que se preocupe por ella, no tiene motivo para regocijarse. Esa persona vive todos sus días en miedo y en tristeza. Pero cuando el pecador reconoce que es amado, perdonado y abrazado por Dios, todo ese miedo se transforma en una explosión de gozo. Esta es la reacción que Mateo nos dice él tuvo cuando Jesús lo llamó. Al final del versículo 9, le dice, Jesús me llamó e inmediatamente Mateo se levantó y lo siguió. No lo pensó dos veces. Dejó atrás un lugar de confort, de dinero y de estabilidad. ¿Y por qué? Porque reconoció que ningún tesoro en esta tierra puede compararse con el tesoro que se encuentra en Cristo. Y cuando tú te llenas de ese gozo, cuando ese gozo llena tu corazón, naturalmente se sale de tu boca a los oídos de las personas a tu alrededor. No te voy a decir mentiras. Hace ya un mes, si tú me hubieras preguntado hace un mes que te nombrara algún jugador de los Knicks de baloncesto, no lo hubiera podido hacer. Porque simplemente no sé nada de baloncesto. Pero porque a los Knicks les está yendo tan bien ahorita, ¿verdad? Todo neoyorquino, aunque no quiera, no puede evitar compartir sobre el equipo y hablar del equipo y decirle a todo el mundo qué es lo que está pasando. Al punto en el que alguien como yo, que no sabe nada de baloncesto, te puede decir cuáles son algunos de los jugadores y lo que está pasando en las finales. Porque eso es exactamente lo que el gozo hace en el corazón de una persona. Naturalmente sale de la boca a los oídos de las personas a su alrededor. Un pecador que ha sido perdonado quiere compartir con otras personas lo que el Salvador hizo por ellos. Es exactamente lo que Mateo hace en el versículo 10. Nos cuenta que cuando Jesús lo llamó, lo siguió y él echó una fiesta grandísima, grandísima y poderosa. Invitó a todos sus amigos, hizo un banquete gigante a todos los pecadores y todo para que estas personas pudieran conocer y pudieran compartir de Cristo. Un pecador que ha sido perdonado quiere compartir ese gozo con todas las personas a su alrededor. Hay un motivo, hay una razón por la cual nosotros en esta iglesia tenemos tantos eventos todas las semanas y todos los meses. Y no es porque nos guste pasar tiempo juntos, es parte de eso, nos encanta. Pero más aún es porque queremos compartir y dejarles saber a las personas de nuestra comunidad que vienen aquí que todo lo que tenemos nosotros también les puede pertenecer a ellos. Ese perdón, ese amor y ese gozo de cada saber que somos hijos redimidos de Dios. Un pecador que ha sido perdonado quiere compartir de ese gozo con todas las personas posibles. Y nota también lo siguiente. Entre más Mateo se deleita en lo que Jesús hizo por él, menos él quiere hablar de sí mismo. Esta autobiografía de Mateo es una vaina increíble. Porque si cualquier otra persona la hubiera escrito, creo que ellos hubieran puesto todas las cosas que hicieron después de que Jesús los llamó. Al menos eso es lo que yo hubiera hecho. Yo hubiera escrito, y Jesús me llamó. Y entonces yo decidí invitarlo a mi casa. Y decidí ponerle un banquete gigante. Y lo preparé yo mismo y me tomó como 3 horas, pero lo hice. E invité a mis amigos con tarjeticas y los llamé. Y todos vinieron a mi casa a celebrar con Cristo. Pero Mateo no hace eso. Él simplemente nos deja saber en el versículo 10 lo siguiente. Y quiero que lo lean, quiero que lo vean conmigo. Esta es la página 9 en sus boletines. Esto es todo lo que Mateo dice en su autobiografía de lo que pasó. Versículo 10. Y aconteció que estando él, Jesús, sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Eso es todo lo que él dice. En un momento pasamos del trabajo donde Mateo estaba, ahora una casa IX cualquiera con un montón de gente. Mateo no nos dice de quién era la casa. Mateo no nos dice quién preparó la comida. Mateo no nos dice quién invitó a todos los pecadores. Él simplemente nos deja saber que pecadores estaban compartiendo con Cristo. De hecho, la única razón por la cual sabemos que era Mateo quien hizo todas estas cosas es porque en el Evangelio de Lucas, Lucas es el que nos cuenta que Mateo fue el responsable de organizar este evento. Pero Mateo intencionalmente omite todos esos pequeños detalles porque su preocupación no es que las personas recuerden lo que él hizo por Cristo. Su preocupación es que las personas recuerden y lo tengan aquí qué fue lo que hizo Cristo por él. Esto es lo que produce el amor de Dios en el corazón de una persona. Esto es lo que produce el amor de Dios en tu corazón. El gozo de querer compartirlo con otras personas y la humildad de felizmente ponerte atrás en bambalinas para que Cristo resalte en toda su luz. Y lo hermoso de esto es que mientras Dios produce esto en nuestros corazones, Él promete y demuestra que Él es y va a defender su amor por el pecador. Los pecadores usualmente son atacados por voces del enemigo que tratan de llevarlos nuevamente a su pasado. Mateo escribe y dice en el versículo 11 que cuando los fariseos, los líderes religiosos, vieron todo lo que había pasado, le dijeron a sus discípulos, mira, ¿y por qué? ¿Por qué come su maestro con los publicanos y con los pecadores? Los líderes religiosos de esa época se rehusaban a mirar a Mateo como Jesús lo veía. Los líderes religiosos de esa época se rehusaban a mirar a Mateo como Jesús lo veía. Para ellos, en sus ojos, Mateo todavía era un pecador. Mateo todavía era un cobrador de impuestos. Él todavía era definido por su pasado. Y en sus ojos, como Jesús decidió compartir con personas así, decían y le decían a la gente que no podían confiar en Cristo porque se estaba compartiendo con personas pecaminosas. Hay muchas veces en que las personas te van a recordar y te van a mostrar y decir quién eras tú. Hay muchas veces en que las personas te van a recordar y te van a mostrar todas tus fallas, todos tus errores y todos esos pecados que cometiste en contra de Dios.
Y hay muchas veces en que esas acusaciones más duras, más ruidosas, no provienen de las personas a tu alrededor, pero provienen de tu propio corazón y tu mente. Provienen de tu propio corazón y tu mente. Y cuando el mundo, el pecado y tu propia conciencia van a tratar de convencerte a ti de que tu pasado es muy grande, de que tu pecado es muy serio y de que no hay razón absoluta por la cual Dios debería verdaderamente amarte a ti. Cuando esas acusaciones empiezan a crecer, cuando esa duda empieza a meterse en tu cabeza, nota y recuerda quién es tu primera línea de defensa. Mateo dice en el versículo 12 y 13, los fariseos le estaban haciendo la pregunta a los discípulos. No estaban ni siquiera hablando con Jesús. Jesús estaba en otra mesa, ahí festejando con las otras personas. Los fariseos se le acercaron a los discípulos, pero antes de que los discípulos pudieran responder, antes de que los discípulos pudieran pensar en una respuesta, antes de que los fariseos terminaran de hacer la pregunta, esa acusación, Dios se levanta y dice, los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, yo quiero misericordia y no quiero sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Jesús promete y demuestra que Él es y va a continuar siendo el primero en defender su amor por el pecador. Porque nota que Jesús no miente y dice que Mateo no es un pecador, o no niega que Jesús es un pecador. Él tampoco pretende que las personas a su alrededor no tienen pasado, o excusa todas sus fallas y todos sus errores. No, Él dice, es por sus fallas y es por sus errores que yo he venido a ellos. La persona enferma es exactamente a la persona que el médico viene a sanar. La persona perdida es exactamente a la persona que el que la va a encontrar viene a buscar. La persona culpable es exactamente a esa persona que Dios viene a perdonar. Tu pecado y tu pasado no te definen y no tienen control sobre ti, porque Dios es el primero en defender el amor que Él tiene por ti en Cristo Jesús. Y lo defiende contra las personas a tu alrededor que te tratan de decir cualquier otra mentira, y te defiende contra tus propios pensamientos que tratan de engañarte. Nuestros pensamientos tienen esta manía de constantemente estar recordándonos todas las cosas malas que hemos hecho. ¿Y quién en su santo juicio pudiera amar pecadores como nosotros? Dilo en voz alta, dilo a todo pulmón, dilo duro. Dios. Cuando Mateo recordaba su pasado, él recordó muchas cosas. Recordó ser un cobrador de impuestos, la culpa, la tristeza, la reputación quebrantada, su pecado, pero sobre todo, recordó a Cristo. A Jesús, el Dios que ama a los pecadores, quien los llama a que los sigan a Él, quien los llena de gozo y de humildad y quien los defiende de cualquier ataque o voz del enemigo. Cuando tu pasado trate de definirte, no escuches a la voz de tu culpa. Escucha la voz de tu Salvador, quien dice, tan grande como están o tan separados como están los cielos de la tierra, así de grande es el amor que Dios tiene por su pueblo. Y tan alejados como está el oeste del este, Al ser alejados, Él ha quitado todos tus pecados en Cristo Jesús. Que la paz y el amor de Cristo estén contigo siempre. Amén.